Bienvenidas a todas las personas que se suman después. También van a estar viendo la grabación, así que van a poder ver todo el contenido y las herramientas. Hoy les tengo preparada esta charla sobre los pilares para crear un nuevo rumbo laboral en tiempos de incertidumbre que sienten en este contexto que siempre nos va desafiando cada vez más y que digamos, tenemos que tener más herramientas para poder gestionarlo mejor, para que eso no nos limite para lo que queremos construir. Importante que tengan algo para anotar. Además, o sea, está comprobado, no voy a poner acá estudios, pero cuando escribimos las cosas, de alguna manera se genera una conexión con lo que estamos escribiendo. Entonces, tienen algo para anotar y que vayan aplicando el contenido que les voy compartiendo para su situación. O sea, teniendo en mente, bueno, qué es lo que yo quiero trabajar, qué es lo que quiero aprender, cuál es mi intención dentro de este encuentro. Que ustedes vayan anotando alguna idea, palabras que le vayan surgiendo a medida que les voy compartiendo esta información, porque les va a ayudar mucho para que de este encuentro lo aprovechen y se lleven herramientas bien, bien concretas y prácticas. Bien. Quise empezar este encuentro compartiéndoles una idea general que, más allá de la situación en la que estén, que algunas dicen, bueno, no sé qué hacer, quiero empezar un cambio, o otras tengo muchas ideas, pero no sé cómo enfocar la energía, o cuando ya están en un cambio, lo empezaron, pero es difícil cada vez mantenerse constante y avanzar en esa dirección. Más allá de esa situación en la que estén, sé que si están acá es porque de alguna manera quieren tener un resultado distinto en su vida laboral, quieren algo diferente, quieren construir algo distinto, quizás más conectado a lo que están haciendo o algo totalmente diferente a lo que están haciendo. Y les digo que es entendible que eso pase porque acá viene la parte más de números. Estadísticamente, y este es un número para América Latina, el 76% de las personas no se siente entusiasmada ni involucrada con el trabajo en el que están ni con el ambiente laboral en el que están. ¿Sí? Si bien esto es para, digamos, diferentes compañías en América Latina, ¿no? También se puede percibir y extrapolar para otras situaciones en las que las modalidades de trabajo varían. Pero este número es muy alto cuando hablamos de personas que dedican más, un tercio más o menos de su día, algo en lo cual no se sienten que les gusta o no les despierta entusiasmo o no se sienten conectadas con el trabajo o con las personas que las rodean. Es un número muy alto. Entonces aparece esta preocupación y esta realidad que se puede convertir en un desafío en buscar que más personas hagan su cambio laboral por elección, no por lo que está pasando en el contexto o por las dificultades o me pasó algo en mi vida que hizo que tenga que cambiar todo de un día para el otro, sino que empecemos, si alguien se siente entusiasmado o involucrado con su trabajo, que empiece a encontrar las herramientas para que haga su cambio laboral por elección y no por reacción. Y así, para mí, lo más importante de todo esto, y digamos, también es el propósito con el cual comparto esta información en mi emprendimiento, es para que más personas amen lo que hacen cada día, porque si su trabajo ocupa más, menos, de nuevo, un tercio de su día, puedan amar lo que hacen, puedan sentirse entusiasmada, que disfruten, que puedan reconocer que están aplicando sus talentos o que de alguna manera u otra les permite crecer. Bien, esa es la idea general de ese reporte, que es de Gallup, una consultora muy importante. También aparecen otras estadísticas que a veces crean preocupación, pero a la vez, de nuevo, la palabra desafío que a mí me gusta usar, porque aparecían como diferentes emociones de tanto preocupación, enojo, estrés ante la situación que se vive y el índice de infelicidad del mundo cada vez va creciendo más. Entonces, darnos estos espacios para uno mismo cultivar y gestionar su propia felicidad laboral es muy importante. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Les tengo preparado tres puntos principales. El primero es cómo confiar más en un contexto de incertidumbre creciente, ¿sí? El segundo va a ser qué factores considerar para tener en cuenta su punto de partida. Quizás ahora ya tienen claro, digamos, desde qué situación parten o no, más claridad o menos claridad tienen en mente desde cuál es su situación de partida, pero yo les voy a contar qué factores recomiendo considerar para que justamente puedan revisar esa situación y digan, bueno, quiero enfocar más mi energía en este punto. Después, en la parte 3, vamos a ver los tres tipos de casos más comunes que veo en las sesiones, que son estos tres tipos de elecciones que tuvieron que hacer cuando se inscribieron a este encuentro. y ahí vamos, les voy a compartir desde qué dimensiones trabajo estos tipos de casos y que se lleven justamente estas herramientas y digan, bueno, mi caso es este, bueno, voy a empezar a aplicar determinada cosa para seguir avanzando y no se sientan ni estancadas, ni con dudas, o con dudas sí, pero que sí con las herramientas y conocimientos de que, bueno, tengo que ir por este lado para seguir avanzando, ¿sí? Cualquier duda o consulta me lo van dejando en el chat. Díganme si estamos todo bien por acá. Ahora sí, antes de empezar, si alguna no me conoce, les cuento, algunas sí, veo algunos nombres que conozco, pero hago un repasito de mi historia para que tengan en cuenta que yo también pasé por un proceso de cambio laboral. Mi primera carrera fue la economía, tenía mi trabajo en relación de dependencia conectado a eso, hasta que en un momento empecé con estos cuestionamientos que aparecen, y dice, bueno, no me gusta tanto lo que hago día a día, o lo hago, pero era como un piloto automático, lo cumplía con responsabilidad, o sea, de alguna manera nunca me lo había cuestionado, hasta que llegaron a mí ciertos contenidos de liderazgo que me hicieron replantearme un poco el camino laboral que estaba construyendo. Así que hoy acompaño a otras mujeres a que puedan lograr su cambio laboral deseado. En una primera instancia, yo me conecté más por el lado de las finanzas personales, por eso el nombre, Expertas en Dinero, que cuando dije, bueno, quiero tener algo propio, tener mi emprendimiento, empecé a conectarlo con mi carrera, y era como una cuestión, o la primera cuestionamiento que me surgió en relación a, bueno, practiqué economía y no sé nada de finanzas personales, no sé cómo gestionar mi relación con el dinero, y ahí empecé a conectarme con el mundo emprendedor, hasta que llegó a mí el coaching ontológico, que fue ahí como un cambio de paradigma en mi vida en cuanto a las herramientas que me daban, y me conectó con esta parte más vocacional de poder acompañar a otras mujeres a justamente conectar con sus talentos, que puedan tener más herramientas para orientarse a sus objetivos, para planificarlos, con esto, justamente las herramientas de coaching. Y además, no dejé de lado del todo el tema del dinero, porque en todas las propuestas de trabajo, en mis sesiones y cursos, trabajamos mucho lo que tiene que ver con la mentalidad sobre el dinero, para que el cambio laboral que están deseando se potencie con esa relación, que el dinero no sea justamente la limitación para hacerlo, sino de qué manera tengo que construir mi relación con el dinero internamente para que ese cambio se concrete. Así que, bueno, brevemente, ¿qué me impulsó a empezar? Es esto, quería este trabajo que me permitiera crecer, donde no hubiera trabas que veía, y que además quería que se me adaptara a... quería que se adapte a mi estilo de vida, y no al revés. Yo veía que toda mi vida se adaptaba en torno al trabajo, y bueno, siempre cuento esto, que cuando estaba en mi oficina en ese momento, iba a haber un cambio de ubicación, y me iba a implicar trabajar muy lejos de mi casa en ese momento, era como agregarle 2 horas más a mi día, entonces era como, bueno, no soy dueña de mi tiempo, y esto tiene que cambiar. Entonces ahí cuando te van apareciendo esas señales que decís, bueno, esto me está indicando que tengo que buscar alternativas. Entonces esta búsqueda de diseñar mi propio estilo de vida, de poder aplicar lo que vamos a hacer, me llevó al mundo del emprendimiento, y sobre todo a reinventarme profesionalmente en una profesión muy distinta, a una formación distinta a la que yo había estudiado en un primer momento. Y lo que más me motiva, quizás mi primer impulso fue algo personal, algo que quería cambiar de mi vida, pero lo que más me motiva ahora es también ver las transformaciones de vida de otras personas. Lo vamos a ver más adelante, pero una de las cuestiones que buscamos en un trabajo, en la mayoría de los casos, es ver que tiene un resultado concreto, un impacto, que hacemos la diferencia y tiene un sentido el que nos da en nuestro día a día. Bien. Por eso, mi rol acá, como decimos en el coaching, es de facilitadora de su aprendizaje, facilitadora de su proceso. Y el rol de ustedes es el de protagonistas. O sea, ustedes van a hacer que las cosas pasen. Más allá de que yo les dé todas las herramientas, la información, el contenido, las recomendaciones, el paso a paso, en última instancia, quienes implementan y quienes pueden hacer realidad lo que quieren hacer son ustedes. Así que el rol más importante acá es el de ustedes, porque ustedes son las protagonistas de crear el camino laboral que realmente quieren. Así que están en el lugar correcto si están en alguna de estas tres situaciones en relación a su vida laboral. La primera tiene que ver cuando quieren un cambio laboral, pero no saben qué quieren. Ahí me pueden ir contando en el chat, así puedo ver que van respondiendo con cuál de estas situaciones sienten más identificada. La primera es esa: quiero un cambio laboral, pero no sé qué quiero. Sé que todo lo que estoy haciendo ahora no me gusta, pero tampoco tengo en claro qué es lo que sí quiero. El segundo punto es cuando tienen muchas ideas, pero no saben cuál elegir para dar ese primer paso. ¿No? Esto como decía Mónica, bueno, me gustan muchas cosas, me gusta aprender, pero no sé cómo elegir para avanzar con una, por ejemplo. Y la tercera situación es cuando saben que quieren, pero postergan y no accionan. ¿Sí? A ver, es mucho esto, como la constancia, cómo mantenerse avanzando en ese cambio que uno quiere ante diferentes contratiempos, desmotivación, todo lo que pueda llegar a pasar en el camino hacia lograr ese cambio laboral. Porque cuando hablamos de cambios laborales, realmente con sentido llevan un proceso. No es que de un día para el otro uno encuentra su trabajo, o sea, que alguien lo pudo lograr, que me lo cuente, pero en la mayoría de los casos yo veo que es todo un proceso en el que uno se transforma personalmente. Y esa transformación personal también se plasma en su nuevo rol profesional. Así que si me quieren contar ahí con cuál de las tres se sienten más identificadas, mejor así ya así voy sabiendo. Y además ustedes también lo tienen presente, los próximos pasos que tienen. O sea, poner ya en palabras, decir, bueno, yo estoy en la situación 1, bueno, en todo lo que viene que les voy a compartir ahora, en base a mi situación de partida, bueno, voy viendo cómo aplico lo que les voy a ir compartiendo. Bien. Sasha me dice entre 1 y 2. Bien, 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 bien. Buenísimo. Ahí va. Cecilia entre 1 y 2 también. Ok. Bien. Ok, bien, bien. Ahí van compartiendo. Genial. Seguimos. Entonces, vamos con el primer punto, que es cómo confiar más en un contexto de incertidumbre creciente. Acá no vamos a hablar de todo lo que está pasando a nivel mundial, país, todo ya lo sabemos, pero sí darles este espacio para reconocer cómo nos influye en las decisiones que vamos tomando, que vamos decidiendo a lo largo de este camino. Y además, ¿cómo pueden empezar a ver más oportunidades frente a este contexto? Entonces, empezamos con el primer punto sobre cómo influye el contexto. Este es un espacio, lo que les voy a proponer ahora es como un espacio más reflexivo, de pensarse frente a algo que les sucede. Quizás pueden pensar en alguna situación externa que hayan vivido este último tiempo que las colocó. Como a mí, por ejemplo, me pasó en ese momento en el trabajo en el que me dijeron, bueno, quizás nos mudamos y tenés que viajar 2 horas más de ida, 2 horas más de vuelta, y un evento externo te genera una determinada reacción. Entonces, preguntarse ante esa situación, ¿qué significado le están dando a lo que les pasa? A eso que pasó. ¿Sí? Hay como una frase muy, muy conocida que dice que en épocas de crisis hay gente que se pone a llorar, hay otra gente que vende pañuelos, ¿no? Entonces, en esas situaciones, digamos, uno puede ver esta diferencia de significado que uno le da a ese mismo hecho. Hay alguien que reacciona de determinada manera en base a ese significado que le dan, y otra persona que reacciona de otra manera. Y a partir de ese significado se generan emociones distintas. Entonces, la invitación es que cuando le genera un disparador externo, preguntarse primero significado, después qué emociones me genera ese significado que le doy o esta situación que estoy viviendo, y además, ¿cómo me hace pensar? ¿Qué me estoy diciendo en esos momentos? En los momentos en los que pienso en lo que está pasando. Y por último, también, volviendo a la actitud protagonista de hacer que las cosas pasen, es cómo estoy eligiendo responder ante esto. Volviendo al ejemplo este de la frase de la gente que se pone a llorar en las crisis y otros que venden pañuelos, uno ve, digamos, el significado que le da a cada uno es diferente. Entonces, el significado que le da a alguien que encuentra digamos, una solución al problema, una posible, una alternativa también ante ese problema que genera, le está dando otro significado. Y en base a ese significado, se les genera otro tipo de emoción diferente. El que llora, bueno, siente tristeza, angustia, la persona que encuentra una solución quizás se entusiasma por algo nuevo que descubrió que puede ofrecer. Y el diálogo interno que están teniendo esas dos personas es muy distinto, ¿sí? Entonces, cada vez que se les dispara o hay un hecho externo que les genera incomodidad, que les despierta una emoción, que no decimos que son ni buenas ni malas, sino que pueden ser funcionales o no funcionales para lo que quieren conseguir, hacerse esas preguntas, darse como ese momento para pensarse y sobre todo para elegir una respuesta diferente a la que pueden estar teniendo, una respuesta que les abra a más posibilidades, a posibilidades de accionar. Bien. Entonces, después de este recurso, de esas cuatro preguntas que pueden aplicar ante un hecho externo, vamos al segundo punto, que es, bueno, ¿cómo puedo dar más oportunidades? ¿No? Como quizás a veces intenté todo y no estoy viendo qué otras posibilidades o alternativas tengo en mi situación actual. Y un recurso que les traje hoy, que quizás lo conocen, si lo conocen me lo cuentan en el chat, así también sé, que es el de la escalera de inferencias, que se usa mucho también, o sea, a nivel relaciones interpersonales, de comunicación, que es cuando, y lo traje como un recurso acá para pensar sobre cómo nosotras nos posicionamos y vemos lo que nos sucede, ¿no? Porque ahora en esta primera parte hablamos del contexto, de cómo confío más en seguir avanzando en un cambio laboral frente a un contexto que nos desafía cada vez más. Entonces, este recurso de la escalera de inferencias, a ver si vienen. Ahí Georgie dice, hola, no, yo no lo vi nunca. Gracias, Georgie, por compartir. Este concepto de la escalera de inferencias, lo que nos habla es cómo vamos llegando a esta primera parte que es de la acción, cómo elegimos actuar de determinada manera. En primer lugar están los hechos. ¿Sí? Pasan diferentes sucesos, hay diferentes hechos que nos rodean y que van apareciendo en nuestra vida. Y nosotros lo que hacemos es seleccionar algunos datos de todo lo que sucede. O sea, no nos da mentalmente abarcar todo, sino que nosotros vamos seleccionando ciertos datos ante lo que nos pasa en base a nuestros intereses, inquietudes, forma de pensar y de ver el mundo. Y después esos datos que seleccionamos, o sea, ya se va achicando, digamos, en base a lo anterior, los articulamos, hacemos una articulación y empezamos a darle una interpretación, un sentido en base a la forma en que nosotros miramos el mundo, miramos nuestro entorno, miramos nuestro alrededor, nuestra forma particular de ver el mundo. Y en base a esa articulación sacamos conclusiones sobre lo que estamos viviendo y en base a estas conclusiones definimos diferentes propuestas, propuestas de alternativas ante lo que podemos hacer frente a ese hecho y después decidimos y actuamos y nos comportamos. Esto es un esquema para que ustedes puedan pensar de alguna manera cómo vamos trabajando en nuestra manera de pensar y cómo en base a eso vamos decidiendo, definiendo una determinada acción. Y que no actúa, que actuamos o dejamos de actuar en base a esas subjetividades que justamente están acotadas por lo que observamos e interpretamos. Es como algo de todo, una cantidad de hechos que hay, es algo mínimo a lo que llegamos en base a nuestra manera de razonar. Entonces siempre va a haber una oportunidad de ver más allá de lo que estamos viendo. Siempre va a haber una oportunidad para, vuelvo atrás, para actuar en estos diferentes escalones, ya sea empezar a seleccionar otros datos porque aprendí algo nuevo y veo otras cosas diferentes, o ya sea porque les doy otra interpretación, el significado que les contaba al principio, les doy otro sentido a lo que estoy viendo, entonces lo conecto de manera distinta y llego a una conclusión diferente. Y además también tengan en cuenta que cada una de nosotras tiene una escalerita diferente. Así que siempre cuando haya también diferencias entre las personas, cómo actúan, es porque también tenemos un modelo mental, pensamos de maneras diferentes y llegamos a una conclusión distinta en base a este tipo, a este esquema, ¿no? Que es simplificado de cómo vamos a ir razonando y que nos da la posibilidad de pensarnos de una manera diferente y tener en cuenta que, digamos, observamos en base a lo que somos. Entonces, siempre van a tener la posibilidad de ver otras posibilidades, otras alternativas, ampliando su perspectiva. Ahora, bien, buenísimo, ok, tengo una escalera de diferencias, cada una tiene la suya, entonces, ¿qué necesitamos para ver nuevas oportunidades, ver nuevas posibilidades? Y eso es lo que les traje, otro concepto más, que es lo que aplicamos en el coaching ontológico, que se llama el modelo OSER. Esperen, voy a achicar acá un poquito. Que se llama el modelo OSER. Achicar ahí, ahí estamos. Bien. Que es bueno, ese modelo que diseña Rafael Echeverría, que habla sobre el observador, el sistema, acción y resultado. Nosotras somos las observadoras de nuestra realidad, y quizás en algún momento estuvieron en una situación en la que intentaron de todo, ¿no? Dijeron, bueno, probé esto, probé lo otro, hice tal cosa, y el resultado sigue siendo el mismo. O sea, sigo con lo mismo, o no avanzo, el resultado siempre es el mismo de siempre, por más que haya intentado de todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este modelo, nos colocamos en estos tres componentes, en base al observador, acción y resultado. Entonces, muchas veces, cuando los resultados, nosotros evaluamos, generalmente evaluamos un resultado, ¿nos está gustando la vida que tenemos o no? ¿Me está gustando el trabajo que tengo o no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Hay algo que puedo hacer diferente? Entonces, cuando no nos gusta el resultado, lo primero que atinamos a cambiar es la acción. Por eso hay mucha información sobre, bueno, cómo puedo ser más productiva, más organizada, cómo hago más de todo un poco para llegar a este resultado. Ese es el aprendizaje de primer orden. Es, bueno, amplío la capacidad de acción o genero, diseño otras acciones para llegar a un resultado. Pero llega un momento en que por más que intentemos de todo, hagamos, probemos, y quizás alguna vez vivieron una situación parecida donde intentaron, pero todo sigue siendo el mismo, es cuando el aprendizaje de primer orden ya no es suficiente. O sea, ya no es suficiente estar cambiando o dejando de hacer determinadas acciones. Necesitamos un aprendizaje de un segundo orden. El aprendizaje de segundo orden es cuando nos colocamos y empezamos a cuestionarnos la observadora que somos de nuestra realidad. Ahí, bueno, en el rol de coach, lo que hacemos son preguntas para acompañar a las personas, para que empiecen a cuestionarse, digamos, de qué manera están observando esa situación. Quizás ahí se dan cuenta que tienen determinados juicios o creencias sobre el entorno en lo que están trabajando, o lo que están haciendo, o en lo que quieren cambiar. Entonces se les genera la posibilidad de ver otras perspectivas, de cuestionarse, y una vez cuando uno hace ese aprendizaje de segundo orden, ese observador puede generar una acción diferente en base a ese cuestionamiento de juicios, creencias, de ver desde otra perspectiva su situación, y llega a un resultado distinto. Y después está lo que llamamos el aprendizaje transformacional, que es cuando cambiamos el núcleo, que sería el núcleo observador, es como ya nuestro sistema de creencias, es una transformación mucho más profunda en que la persona sale, realmente vamos directamente al ser de la persona en los diferentes ámbitos de su vida. Y de nuevo, eso genera un observador totalmente distinto, transformado en su ser, que genera acciones distintas y que obtienen resultados diferentes. Entonces, si en este momento están en una situación en la que sienten que, bueno, proban diferentes cosas, diferentes acciones, que empiecen a preguntarse, digamos, de qué manera pueden empezar a observar de una manera diferente la situación que están viviendo, digamos, qué creencias pueden estar detrás de los resultados que están teniendo, ¿sí? Ahora después vamos a ir con ejemplos más concretos cuando hablemos de cada uno de los casos. Pero quería que tengan en cuenta este modelo, y sobre todo que lo tengan presente, justamente porque aparece mucha frustración a veces cuando uno avanza con un cambio o con un objetivo que tiene en mente y los resultados no llegan, ¿no? Como tienen ciertas expectativas, la frustración aparece cuando tenemos ciertas expectativas sobre algo, esperamos que suceda digamos, determinadas situaciones, no se dan, tenemos otro resultado y en esa diferencia aparece la frustración. nos frustra. Y a veces queremos, digamos, como sumarnos más cosas y volvernos más productivas, cuando en realidad quizás lo que necesitamos es cuestionarnos más internamente desde qué lugar estamos tomando decisiones y a partir de eso, qué acciones estamos definiendo. Bien, hasta acá estamos bien. Cualquier cosa me escribe en el chat. Ahí estamos. En definitiva, la conclusión, digamos, de esta parte es que si tienen los mismos pensamientos y sentimientos, se va a seguir creando la misma realidad de siempre. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestro presente laboral, tenemos que transformarnos personalmente para tener nuevos pensamientos, nuevas formas de sentir sobre lo que hacemos en nuestro día a día, para crear algo distinto, para tener un resultado diferente. Ahora, quizás me preguntan, bueno, todo bien, ok, hay que pensar diferente, tengo que sentir distinto, pero bueno, ¿cómo hago para pensar diferente? ¿Cómo hago para empezar a cuestionarme la forma en que estoy tomando mis decisiones o que elijo determinadas acciones? Y acá les traje este concepto. Nosotros en coaching trabajamos sobre esta brecha entre el estado presente y el estado deseado. Hoy, actualmente, por eso le hacía énfasis en su situación de partida. Bueno, en mi estado presente estoy en esta situación, me describo que estoy en determinado trabajo, no me gusta tanto, no me gustan las tareas, quizás no el horario, quiero más flexibilidad. Y quieren llegar a un estado deseado, aunque no lo tengan del todo claro, definido, como listo para pasar a la acción. Sí, quizás pueden empezar a tener determinadas percepciones de lo que sí quieren. Bueno, quiero más flexibilidad, no quiero andar pidiendo permiso para, no sé, hacer determinados trámites o ir al médico, o quiero, digamos, que se me reconozca tanto verbalmente como a nivel salario, me quiero sentir más tranquila, menos estresada. O sea, pueden empezar a tener esas percepciones de cómo quieren estar viviendo ese estado deseado en su vida laboral. Entonces, la propuesta es que empiecen a tomar decisiones y a pensarse desde ese estado deseado, desde ese estado al que quieren llegar. Y digamos, lo que, bueno, la base del coaching es el lenguaje. Entonces, hacemos muchas preguntas para que ustedes empiecen a cuestionar y preguntarse, bueno, se pueden llevar estas preguntas también para hacerse. ¿Qué pasaría si ya tuviera ese trabajo que me gusta? ¿Qué pensamientos tendría? ¿Cómo me sentiría? Y que empiecen a conectarlo con sus acciones diarias. Quizás no sea de manera directa en lo que están haciendo hoy por hoy, pero sí pueden ir encontrando en su vida diaria reafirmaciones de que cómo viven esa sensación. Por ejemplo, si se quieren sentir más confiadas en su rol profesional, bueno, quizás en su plano personal hay momentos en que se sienten con mucha confianza y saben que esas sensaciones corporales o lo que están pensando en ese momento les reafirman que de esa manera se dan cuenta que sienten confianza. Entonces, empezar a tener más en claro esa, bueno, muchos lo llaman la visualización, visualizarse en ese momento, conectarse con esa situación deseada y a partir de ahí empezar a preguntarse, abrirse a otras posibilidades para no estar tomando decisiones todo el tiempo desde mi situación actual, sino desde la situación en la que ya quiero estar. Bien. Porque esto, de alguna manera, las va a ayudar a conectarse con su objetivo. Yo siempre trabajo mucho en el tema de objetivo, porque los objetivos son direccionales. El objetivo te marca el norte hacia dónde quieres ir. Entonces te da mucha claridad en ese sentido, más allá de llegar o no llegar a ese resultado, te marca la dirección. Entonces quizás en el estado deseado pueden decirse, ay no, bueno, Tami, pero yo esto lo veo súper lejano, ¿cuándo voy a llegar a este momento en el que, no sé, tenga flexibilidad, trabaje cuando quiere o me apasione lo que estoy haciendo en mi día a día? No lo veo real en este momento, se lo pueden preguntar, pero siempre el conectarse con su estado deseado y en base a eso definir sus objetivos, las permite conectarse con ese proceso de crecimiento. Y acá les dejo una frase que a mí me gusta mucho, siempre generalmente la comparto, es que es de Jim Rohn, acá no lo puse, pero es de Jim Rohn, que dice que no bajemos nuestros objetivos al nivel de nuestras habilidades actuales, sino que desarrollemos las habilidades al nivel de nuestros objetivos. Los objetivos son los que nos desafían a seguir creciendo, a desarrollar nuestras habilidades, a superarnos para alcanzar ese nivel de objetivo. Por eso muchas veces decimos, bueno, no me quiero poner un objetivo tan realista, porque en realidad el objetivo también lo que hace es sacarnos de nuestra zona de confort, expandirnos para justamente tener un resultado que nunca antes tuvimos. Porque si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, los resultados van a seguir siendo iguales. Bien. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Van siguiendo? Buenísimo, gracias Georgie. Buenísimo. Estamos bien, ¿no? Tengo que ir a tomar un poquito de agua. Voy a hacer un break acá. Si quieren me pueden compartir algo. Estamos. Sí, todo claro. Gracias, Romy. Gracias, gracias. Buenísimo. Entonces, antes de pasar al segundo punto, lo que quiero que se lleven de este primer punto, lo que quiero que se lleven de este primer punto es que tengan presente que cuando están ante, primero, una situación que les dispara y que a uno le da bronca, lo enoja, lo frustra, lo angustia, la emoción que sea, darse ese momento de reflexión y preguntarse primero qué significado le estamos dando a esto que está pasando, qué emociones nos despiertan, y también preguntarse cómo estamos pensando, qué nos estamos diciendo internamente, para después elegir una respuesta que nos permita abrir a otras posibilidades. Porque muchas veces si permanecemos en la desmotivación, en la angustia, es necesario atravesar las emociones, pero también si permanecemos en ese tipo de estados emocionales, nos resulta más difícil diseñar otras acciones, unas acciones que nos permitan más conectarnos con el estado deseado que queremos. Entonces, preguntarnos desde ese lugar, ante un disparador externo que nos genere incertidumbre, y también, si no están teniendo los resultados que quieren, ir más a de qué manera están observando la situación, que a veces no es una cuestión de tengo que seguir haciendo, forzando, moviendo todo e intentando desde el mismo lugar, sino que quizás hay un replanteo más allá de cuestionarse desde qué lugar uno está trabajando o está haciendo para que, en base a quizás uno lo ve como, bueno, darse una pausa, pero es un envión para lo siguiente, para hacer algo diferente. Bien. Ahí George me había puesto algo. Bueno, es verdad que hay que hacer algo distinto para no volver siempre a lo mismo. El cual, sí, gracias, gracias por compartir. Ahora sí, vamos a los... voy a acelerar un poquito, son menos 20 ya. Bueno, vamos a los factores a tener en cuenta para priorizar. Lo que les voy a compartir ahora son las 5 características de un trabajo genial. Después, que tengan en cuenta cuál es su necesidad actual para que empiecen a priorizar, y también en este sentido vamos a hablar de la etapa de su vida. Empezamos con las 5 características de un trabajo genial. Hay diferentes investigaciones que hablan y capturan lo que la gente valora más en su trabajo, así que acá les voy a compartir, siempre uno más puede agregar lo que más valora, pero en líneas generales se repite, y yo lo veo mucho en las sesiones y en los cursos en los que doy. El primer punto es la autonomía. Es tener en claro, o sea, tener control sobre lo que hacen en su día a día y sobre las tareas. Tener justamente autonomía, más libertad para poder elegir, digamos, en qué momentos de mi día trabajo, tener más flexibilidad, la palabra flexibilidad aparece muchísimo, y también tener más injerencia en las tareas que pueden estar haciendo. Eso tiene que ver con la autonomía. Yo acá le agrego también un poco lo que tiene que ver con la autonomía financiera. Acá aparecen más personas que vienen con esta frase de estoy cansado de estar trabajando tanto para que otros ganen más dinero y yo siga ganando lo mismo. Entonces hay una búsqueda también de tener algo propio que les permita generar ingresos. Entonces, dentro de esta autonomía, no solo tiene que ver con la flexibilidad de horarios y de elección de tareas, sino también está la cuestión del dinero. El segundo punto es la competencia, que es el poder reconocer que sos buena en lo que haces. O sea, soy competente en lo que estoy haciendo. Más allá que siempre está la posibilidad de crecer, de seguir perfeccionándose, capacitándose, uno reconoce, se reconoce que, bueno, pero pará, soy buena en esto que hago. O sea, realmente reconozco que de alguna manera u otra me sale bien. El tercer punto es la conexión. Es el poder estar en contacto con otras personas que te impulsen a crecer. Que es, bueno, el famoso ambiente laboral en mi trabajo, es en relación de dependencia, donde la gente busca y valora mucho el poder estar conectado con otras personas afines, o sea, que no piensen lo mismo, pero que sean afines y que sea un entorno que también los estimule. Y también en el plano más de trabajo independiente o siendo emprendedoras, aparece mucho este concepto de la soledad o el sentir muy solitario el emprender, y está esta búsqueda constante de conexión con otras personas. El cuarto punto es la creatividad. Que haya un espacio en el que podamos proponer nuevas ideas y crear algo. Acá puse en cursiva, digamos, esta última parte de la frase, porque es muy común esta frase de quiero crear algo que salga de mí, quiero hacer algo que yo le di vida, yo di origen a esta idea y verlo plasmado, o sea, sentir que uno puede estar creando en su espacio de trabajo. El quinto punto que aparece, el quinto y último, es el impacto. Está la necesidad de que puedan ver, y se los mencionaba al principio, ver en qué contribuye su trabajo, ver cuál es el impacto, cuáles son los resultados, cuál es la contribución, el significado. Estamos buscando hacer cosas significativas, ver resultados concretos que cambien algo, puede ser una persona, puede ser varias personas, puede ser el ambiente, hay diferentes alternativas, pero cada vez nos estamos conectando con el hacer algo significativo para uno mismo. Después cada uno define lo que es significativo para uno, pero se está buscando eso, generar un impacto y una contribución. Y lo que, digamos, yo reconozco, no solo en mi experiencia, sino, vamos, veo muchas historias de superación personal, de cambios laborales, y algo que aparece mucho es la satisfacción que genera el tener un trabajo que no solo contribuye, sino que ayuda a otras personas o a otros seres y que genera una diferencia. Ah, entonces, acá les pregunto a ustedes cómo se sienten en cada una de estas características. Si en las, o sea, se reconocen en las cinco, si sienten o piensan que les falta autonomía, que justamente lo que están buscando es eso o no. La verdad que yo lo que quiero es tener un trabajo más creativo y no monótono, aburrido, que estoy haciendo tareas que no me gustan para nada, o me doy cuenta que no, en realidad necesito estar en contacto con otro tipo de personas porque el ambiente laboral en el que estoy no me gusta para nada. Acá las dejo para que se lleven y piensen en cuál de estos cinco, digamos, en cuál de estos cinco, quizás puede ser uno, dos, tres, los que sea, que puedan empezar a evaluarlos y pensar si en su situación hay alguno en particular en el que quieren hacer énfasis y que quizás les está marcando que le está faltando esa característica en su vida laboral y que justamente es eso lo que están buscando. Es eso lo que están buscando cambiar en su trabajo o en su manera de trabajar. Bien. En el chat me pueden poner si es 1, 2, 3, 4, 5, si están buscando algunas de esas. El segundo punto es el reconociendo su necesidad actual. Todo esto de nuevo son elementos para que ustedes prioricen en qué enfocarse, ¿sí? Ya hablamos de estas cinco características. Ahora les voy a presentar, quizás ya lo conocen también, pero es la pirámide de Maslow, que habla, digamos, agrupó, el psicólogo agrupó las diferentes necesidades humanas en categorías. Y lo que dice es que a medida que, bueno, vamos cubriendo determinadas necesidades, vamos buscando otras. Me parece también bueno compartirlo, porque a veces cuando generamos un cambio laboral aparece la culpa. Y más si el contexto es más desafiante, más incertidumbre, o notamos que hay personas que no la están pasando bien, es como que aparece la culpa de, bueno, ¿cómo yo me voy a quejar de lo que tengo, que al menos tengo un trabajo, y si hay otras personas que ni siquiera tienen un trabajo, ¿no? Entonces aparece esa sensación que muchas veces limita. Entonces, yo acá con esta, digamos, la pirámide de Maslow, le quiero compartir otra perspectiva para que tengan en cuenta que siempre vamos a estar buscando cubrir más necesidades. A medida que cubrimos una, vamos a buscar la otra y así sucesivamente. Y también hay otras teorías que hablan de que nosotros buscamos, o sea, cuando nos estancamos, lo vamos sintiendo y siempre, de alguna manera, salvo algunas excepciones, quizás hay gente que se conforma o que está bien así como está, siempre vamos a estar buscando una expansión, siempre vamos a estar buscando crecer personalmente. Si no nos estancamos, nos aburrimos, o sea, se genera, digamos, una sensación de hartazgo que nos impulsa a cambiar. Entonces, con respecto a lo que dice la pirámide de Maslow, es que cuando cubrimos nuestras necesidades básicas, fisiológicas son las primeras, ¿no? Bueno, comer, alimentarnos, tener eso cubierto. Después lo que buscamos ya cuando tenemos eso, lo mínimo indispensable, buscamos más seguridad, quizás más comodidades digamos, a nivel personal, a nivel familiar, tener una propiedad, casa, lo que sea, bueno, ahora quizás no tanto. Pero hay diferentes, lo que para cada una le signifique seguridad. Buscamos ese sentido de protección, de sentirnos protegidas. Y una vez cuando pasamos eso, lo que buscamos es tener apoyo, un sentido de pertenencia, el estar conectadas con otras personas, el sentirnos parte de algo quizás mayor y de interés común. Y una vez que ya lo tenemos, buscamos el reconocimiento. Buscamos no solo externo, no se refiere solo a lo externo, sino también lo interno, el reconocernos a nosotras mismas de, bueno, tengo confianza, confío en mí, tengo amor propio, autoestima. Entonces, cuando desde ese lugar de reconocimiento pasamos al siguiente, en la que buscamos algo más, buscamos, quiero la autorrealización, quiero dejar algo más allá de mí misma, que es lo que llama, bueno, el máximo nivel que marcó el psicólogo. Entonces, acá en este punto, lo que nos va a servir no solo es esta perspectiva que les conté antes, para que no sientan, digamos, esa culpa de, no, bueno, ¿cómo me voy a quejar si quiero algo distinto y, digamos, hay, digamos, tantas dificultades alrededor? Lo que siempre vamos a estar buscando superarnos o seguir creciendo en la mayoría de los casos. Y además tener en cuenta que uno puede estar totalmente agradecido por lo que tiene y por lo que hizo, por lo que consiguió. Y además, querer algo diferente, o sea, no conformarse con eso y querer seguir creciendo y buscar otras alternativas. No son cosas contrapuestas, se pueden las dos cosas. Y en este punto, la otra parte es para que tengan en cuenta en qué estado están. Quizás en este momento en su vida laboral necesitan tener este apoyo, sentido de pertenencia. A veces hubo, digamos, un caso que trabajé, en el que, digamos, trabajaba de manera independiente, pero se sentía, digamos, sola, no estaba conectándose con su día a día laboral, quería algo diferente. Entonces volvió a buscar un trabajo en una empresa porque justamente su necesidad en ese momento estaba en ser parte, digamos, de un entorno y necesitaba sentirse como apoyada en su etapa laboral. Quizás hay otra persona que ya llegó a un punto en su carrera profesional en el que fue escalando, subiendo, subiendo, y se dan cuenta que no se siente del todo reconocida por lo que está haciendo. Entonces, quiere, su necesidad ahora es hacer algo donde pueda cubrir esa necesidad. O sea, quiero hacer algo donde yo pueda sentirme reconocida en lo que hago. Y quizás cuando pasa eso, dice, bueno, pero quiero dejar algo más que esto. Así que para que ustedes también se puedan ordenar, pensándose en qué momento están, en qué momento de esta pirámide. Bien. Después estamos, y el otro punto es el de etapa de vida. ¿En qué momento de su vida están? Más allá del trabajo, ¿no? Porque a veces llegan y me dicen, bueno, estoy con un montón de cambios en mi vida. A veces las transformaciones personales generan, digamos, repercuten en otras áreas de su vida, ¿no? Pero a veces están con muchos, yo le digo, frentes abiertos. Entonces, también sincerarse y darse un tiempo para pensar, más allá del trabajo, ¿hay otro aspecto en su vida que les demanda atención? Y acá no es caer en excusas de, bueno, quizás no tengo tiempo, sino que pueden estar viviendo algo, una etapa en su vida, se están mudando de casa, o se están mudando de país, o quizás están buscando formar una familia, lo que sea. Hay como otra cosa que les demanda su atención y su prioridad que las coloca en una etapa diferente, ¿no? Y preguntarse si hay algo más, ¿no? Como, ¿hay algo que me esté preocupando en este momento y que quiero resolver? Y una vez que lo identifiquen o no, digan, no, la verdad que ahora está todo tranquilo, puedan preguntarse si eso refuerza o no su intención laboral. Un ejemplo concreto, alguien puede estar separándose y se da cuenta que el mayor ingreso es de su pareja, entonces necesita generar más ingresos porque si se separan, digamos, necesita cubrir sus necesidades económicas. Entonces, eso sí puede reforzarle su intención de cambio laboral porque quiere superar o generar un nuevo ingreso o quiere buscar otras alternativas. Quizás hay otra persona no, que va a tener un hijo, entonces la dedicación y su atención va todo por eso, entonces no quiere cargarse con algo más de, por ejemplo, si quiere emprender y empezar un emprendimiento propio. Entonces, ahí, esto es muy personal, digamos. Cada uno lleva sus prioridades de vida de manera distinta y sabe cuáles son sus límites y su capacidad de energía, de atención que puede darle a cada cosa. Entonces, yo se los traigo para que lo piensen y para que lo tengan en cuenta y también para no caer en esto de quiero hacer todo, todo junto, sino que podemos hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Darse como esos momentos de tranquilidad también y de foco en lo que es prioritario para ustedes. Bien, en definitiva, lo que les compartieron en este punto 2 es que definir estos factores les ayuda a definir sus prioridades. ¿Y por qué es importante definir sus prioridades? Es porque les permite enfocar su energía. Entonces, un diagrama de un libro que se llama Esencialismo, que habla, o sea, esto como toda esta teoría de hacer menos, pero mejor. Enfocarse en lo más importante que genera un mayor impacto en lo que quieren conseguir. ¿Por qué? Porque nuestra energía es limitada. Entonces, si nos dividimos en 1.000 cosas, vamos a hacer un poquito de todo, un poquito de todo, un poquito de todo, y quizás no llegamos a un resultado concreto. En cambio, si definimos una prioridad o algo que realmente nos va a mover la aguja en lo que queremos conseguir, nuestra energía va a ir directo a eso y nos permite, vamos a tener un mayor impacto en donde ponemos nuestra máxima energía. En definitiva, los factores a tener en cuenta son estas 5 características de un trabajo genial. O sea, ¿cómo vas a dar cuál, o sea, cómo te vas a dar cuenta que estás en un trabajo genial? ¿Necesitas estas 5 características? ¿Cuál de esas 5 características valorás más o no? ¿En cuál quieres enfocarte? Después tener en cuenta cuál es tu necesidad actual en base a la pirámide de Maslow y preguntarte si hay algo más que demanda tu atención y si tú refuerzas tu intención de cambio o no eso que demanda tu atención. Hasta acá estamos bien, 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 bien. Ya llegamos a los 3 casos más comunes. Acá, bueno, acá les dejo, bueno, igual les queda la grabación, pero la idea es que ustedes se apliquen esto para que lo puedan tener en cuenta para su situación estos 3 factores. Y ahora sí, vamos a los 3 tipos de casos más comunes. El primero es cuando quieren un cambio, pero no saben qué tipo de cambio quieren. El segundo, cuando tienen muchas ideas, pero no saben cuál elegir para el primer paso. Sé que quiero, pero postergo y no acciono. Bueno, acá las que están entre dos opciones, también lo que pueden hacer es ir tomando las ideas de cada una. Empezamos. Para analizar cada uno de estos casos, yo trabajo en 3 dimensiones. La primera dimensión es el autoconocimiento. Empezamos con, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿El qué? Ahí les puse el qué. ¿Qué quiero? Necesito conocerme. ¿Qué necesito yo? O sea, ¿en qué quiero enfocarme de mí en este momento para este cambio laboral? La segunda dimensión es el pasar a la acción. Como no hacer solo el trabajo interno de reflexión, de trabajar en mí misma, sino de alguna manera involucrar la acción, porque a partir de la acción tenemos la información también que necesitamos para validar esto que estoy conociendo de mí misma. Entonces, ahí lo que hago es el cómo, o sea, como el énfasis en, bueno, en cómo paso a la acción. Y después la tercera dimensión son los recursos, ¿con qué voy a pasar a la acción? Bien. Acá les puse las preguntas de cada una, ¿no? ¿Qué necesito saber de mí misma? ¿En el qué? Esto que les mencionaba antes, me adelanté. El qué del autoconocimiento es ¿qué necesito saber de mí misma? ¿Qué habilidades también necesito desarrollar para avanzar con ese cambio laboral? Acá les dejo la pregunta del cómo, que es cómo pruebo y aplico lo que descubrí de mí, lo que decía antes, y cuál es la mínima acción para diseñar. O sea, eso siempre. O sea, cuando trabajo en las sesiones o los cursos, siempre hay como un pasaje a la acción. No solo es reflexivo pensar en lo que queremos, sino de qué manera esto lo podemos pasar a la acción. Soy como muy, hago mucho énfasis en eso. Y los recursos, trabajamos con los tres tipos de recursos: tiempo, dinero y contactos. Bien, acá les dejo los tres para que lo tengan en cuenta. Y ahora empezamos con el caso 1, que es: quiero un cambio, pero no sé qué tipo de cambio quiero. Ejemplo de este tipo de caso. El ejemplo es cuando, por ejemplo, alguien que hace 10 años trabaja en un mismo lugar, ya no le gusta lo que hace, pero tampoco se ve haciendo otra cosa, entonces estás en esa situación en la que dice, no sé qué me gusta. O sea quizás a unos le llaman crisis vocacional, a otras crisis existencial, ya no sé quién soy, no me gusta lo que hago, no sé qué me apasiona, creo que no tengo ninguna pasión, veo un montón de gente haciendo cosas que le gusta y a mí yo no me encuentro nada. Es como esta situación en la que es como que no estoy dando lo que quiero para mi vida y quizás hace ya muchos años que estaban en un mismo tipo de trabajo. Yo esta situación la llamo de exploración y definición. Y para trabajarlo en las tres dimensiones, nos enfocamos. Hay alguien que está, me había dicho en la 1, ¿no? Bueno, para que alguien lo había compartido. Pero bueno, enfocarse acá, si es para, digamos, ese es un ejemplo, ¿no? Pero uno lo puede aplicar a sí misma. En el momento, yo lo tomé el ejemplo, es real, digamos, no doy nombre, está adaptado, pero es real que pasa eso. Estoy trabajando muchos años en un mismo lugar, haciendo las mismas tareas, no sé qué quiero, no sé qué es lo que me gusta. Entonces, en la parte de autoconocimiento, lo que recomiendo enfocarse es empezar a conocerse a partir de nuevos entornos y actividades, ¿no? Bueno, me busco otras cosas para explorar, para buscar información, otros hobbies o actividades. Yo pasé por esta situación. Yo cuando empecé a cuestionarme qué era lo que quería para mi vida profesional, no sabía qué era lo que me gustaba. O sea, yo había elegido la carrera, bueno, más o menos, no era que... O sea, no tenía idea de qué era lo que me gustaba. Entonces empecé a explorar un montón de cosas, me anotaba un montón de cursos, estudiaba un montón de cosas. Y la verdad que no llegaba a ese punto de que dije, ah, esto me apasiona, hasta que llegó el coaching. Y creo que igual es algo que evoluciona, digamos, a medida que vamos creciendo, superándonos, vamos a ir encontrando otras cosas que nos terminan de apasionar también. Pero lo importante acá es exponerse a nuevos entornos y actividades. Y después está el cómo. O sea, ¿cómo paso a la acción en esta situación? Bueno, y lo que yo recomiendo es encontrar la manera de aplicar lo que va descubriendo en estos entornos o actividades en entornos que ya les son familiares. Por ejemplo, caso de alguien que trabaja en una empresa multinacional, se metió de lleno en el mundo de la meditación, del mindfulness, atención plena, y era como, bueno, totalmente distinto al mundo corporativo. Entonces, ¿cómo hacer para, digamos, aplicar a lo que está aprendiendo, que lo ve muy lejano a su realidad, a su trabajo o a lo que está haciendo? ¿No? Porque la idea es hacer siempre cambios laborales en una transición, que no sea algo brusco, sino empezar a transicionar. Entonces, encontró la forma, se dio cuenta de decir, ah, bueno, quizás en algunas reuniones puedo empezar a aplicar ejercicios de atención plena y probar si me gusta o no me gusta hacerlo. Entonces, porque a veces en esta parte de no sé qué es lo que me gusta, se está esperando como una revelación o la información que llegue de una manera de iluminación, y la verdad que a veces no pasa así. Entonces tenemos que probar y validar. Y después en esta parte es contar con los recursos, digamos, cuánto tiempo puedo dedicarle en la semana, o sea, ser sinceras de, bueno, si empiezo este nuevo proyecto y quiero hacer algo distinto, o quiero probar nuevas actividades, ok, ¿cuánto tiempo puedo dedicarle en la semana? Dinero también. En la parte de recursos van a ver que se repiten en las tres, porque es básicamente lo mismo, es preguntarse de qué manera entre tiempo y dinero puedo ahorrarme, o delegar, o, digamos, acortar la brecha entre lo que quiero hacer y el tiempo que dispongo. Y también los contactos, siempre empezar a estar más atentas a personas que ya hacen lo que uno quiere, o que ya están explorando ese mundo que le está llamando la atención. Poder empezar a generar conversaciones que al principio son incómodas, pero todo cambio laboral genera incomodidad. Empezar a hacer algo distinto a lo que venimos haciendo les va a generar incomodidad. Entonces empezar a amigarse con ese salir de la zona de confort les puede servir también para tener una información nueva, diferente, y que les sirve para para conocerse más. Vamos al caso 2. Es cuando tengo muchas ideas, pero no sé cuál elegir para dar el primer paso. A este caso lo llamo el de aplicación y decisión. Acá hay que estar atenta en este tema de cuando tengo muchas ideas, que es cuando, porque también está la parálisis por análisis, es cuando, bueno, hay tantas alternativas, tantas cosas que quiero hacer, y lo que está cubriendo eso es quizás el miedo a elegir, el miedo a tomar una decisión, el miedo a comprometerse 100% a eso. Entonces pensar detrás de esa falta de decisión, ¿qué hay? ¿Qué, de nuevo, qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando de esa decisión? Y en esta situación les traigo el ejemplo de alguien que trabaja en relación de dependencia, les gusta su profesión como diseñadora de interiores y se le ocurren varias ideas para trabajar por su cuenta, pero ninguna le convence de todo. Entonces, tiene su trabajo en relación de dependencia y quiere empezar a trabajar de manera independiente, pero no sabe cómo aplicarlo. ¿Qué recomiendo en estas tres dimensiones? Acá, en lo que es el autoconocimiento, empezar a contar con filtros para decidir. En esta parte, en este caso, lo que hay que entrenar mejor es empezar a tomar decisiones. Y un ejemplo de filtros de decisión es que preguntarse, de todas las ideas que tienen, cuál está alineada con el estilo de vida que quieren. Porque a veces uno se está planteando objetivos que después cuando piensa en la forma en que quiere vivir, o quizás no lo pensó, pero se da cuenta cuando ya está con ese proyecto en marcha, se da cuenta, pero yo no quiero vivir de esta manera o haciendo esto todo el tiempo porque me ata a tal cosa. Entonces, si por ejemplo, no sé, si tu idea es tener un estilo de vida o aspirás a tener un estilo de vida que puedas moverte entre diferentes ciudades y demás, y no sé, una de las ideas es atender en un local, tener tu propia tienda física y estar vos ahí atendiendo y ocupándote de cosas, eso no está alineado en el estilo de vida que querés. Entonces está como el paso previo. Como el filtro, lo que les propongo es que si están en esa situación de varias ideas, es pensarse, bueno, pero ¿cómo quiero que sea mi vida acá 5 años? O sea, ¿cómo me imagino que voy a estar viviendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Y después, digamos, comparar. Mira, tengo todas estas ideas. ¿Cuál está más alineada con lo que quiero hacer? Después está el cómo pasar a la acción. Y acá lo que les propongo es hacer varios experimentos de validación de ideas. Experimentos cortos. Esto de fallar rápido, ¿no? Fallar rápido y barato. Empezar a experimentarlos, involucrar a otros para también reconocerse en ese nuevo rol profesional. Entonces, ¿cómo empezar a crear maneras de validar lo que a mí me está pasando? Trabajé en sesiones individuales con una señora de interiores que le aparecían, digamos, estas dudas de, bueno, pero tengo mi trabajo en la dependencia, tengo tiempo agotado, o sea, el tiempo recurso, digamos, ¿cuánto tiempo me puede llevar, no sé, empezar? En este momento no me acuerdo exactamente cuál era el proyecto que quería empezar, pero le iba a demandar mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿qué experimento de validación podemos hacer en el tiempo que contás para validar esa idea? Digamos, ¿de qué manera vos podés armarlo o acotarlo para que puedas experimentarlo y ver si te gusta? Porque a veces, en este tema de las ideas, uno tiene varias ideas, pero después no te termina gustando. Entonces, empezar a hacerlo de una manera más rápida. Si no, pasamos años y años y años sin probarlo, entonces nos mantenemos en esa parálisis por análisis y no tenemos la información que únicamente nos los va a dar la acción, el probarlo. Y lo otro es involucrar a otros para reconocerse en ese nuevo rol profesional. Yo también lo que les comparto es que busquen un canal de comunicación donde puedan empezar a compartir su rol profesional, lo que quieren hacer. Y el contacto, porque si no pasa todo en un detrás de escena, es como en mi mente me imagino un montón de cosas, pero no concreto nada. Entonces cuando yo salgo a la luz y empiezo a transmitir lo que quiero, conozco a otras personas quizás del mismo rubro, me pongo en contacto con otros proyectos, es como que la información va llegando y uno está como más predispuesto a tener, digamos, el input me sale de lo que uno quiere hacer. Entonces, siempre les digo, búsquense un canal de comunicación. Hay personas que comparten en su estado de WhatsApp, hay otras personas que usan LinkedIn, otras redes sociales. pero buscan su manera de canalizarlo. Hay personas que van a eventos de networking y ahí se conectan con personas de ese rubro, porque también es importante, porque hay un cambio de identidad cuando alguien quiere hacer algo distinto. Entonces, para entrenarse, digamos, para ir adoptando esa nueva identidad profesional, es necesario estar en contacto y involucrarse con otras personas. Se iban a tener mucha más información. Con los recursos es lo mismo, digamos, cuánto tiempo pueden dedicarle y lo que tiene que ver con el dinero es siempre preguntarse esto, de, ¿quiero ganar más ingresos con esto? Porque a veces parece, digamos, una pregunta simple y quizás algunos dicen, bueno, sí, todos queremos ganar dinero, pero muchas veces se encara, digamos, y se dan cuenta en el pasar del tiempo que en realidad esto no es lo que yo quería, es un hobby, es algo que quería hacer para mí, pero no es que es algo que yo quiero vender o hacerle a otras personas. Bueno, a mí me pasó con, yo empecé mi emprendimiento con educación financiera para mujeres y me di cuenta en el hacer, cuando lo puse en práctica y lo validé, que no me conectaba enseñándole a otras personas ese tema. Entonces, en la acción realmente pude decir, bueno, no, pero en realidad me gusta más lo otro. Entonces, darse esa posibilidad de probar y de definir qué es lo que uno quiere hacer. Contacto es lo mismo y que está conectado con el involucrarse con ese nuevo rol profesional, el poder estar con otras personas. Bien. Ahí Moni puso, me pasó que me encanta la indumentaria. En un momento pensé que podría vender indumentaria, pero después me di cuenta que en realidad busco trabajar de manera remota y poder viajar. Y no tengo ganas de estar controlando estas compras. Perfecto. Buenísimo, buenísimo que, digamos, uno, ahí está el ejemplo concreto también, hacer ese filtro, decir, bueno, por acá no va, porque esto no lo veo en el corto o mediano plazo alineado con lo que yo quiero para mi vida. Y Jersey puso lo mismo, me pasa lo mismo, quiero trabajar más remoto y poder viajar más. Me di cuenta que atender gente tampoco me encanta, porque cambia mucho de idea. Está bien, sí, está bien como ir, eso es el trabajo de autoconocimiento también, el reconocer qué es lo que uno no quiere o quiere en ese momento, en este momento para su vida o en el futuro también. Entonces, si está en esta situación, empezar a probar sus propios, digamos, filtros de decisión. Uno puede ser este estilo de vida. Y otra técnica también es pensarse como si la decisión ya estuviera tomada. Digamos, si ya optaron por una idea, ¿cuál sería su próxima acción que tendrían que hacer para ponerla en práctica? O planificarse. Bueno, si empiezo con esta idea, tendría que hacer esto, 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 esto. Y cuando evalúen todo lo que tienen que hacer, empezar a preguntarse si realmente lo quieren hacer. O sea, cómo empezar a conectarse con ustedes mismas y fijarse, digamos, pero ¿es esto lo que quiero hacer? Y así hacer con cada decisión. Porque cuando justamente hacer este entrenamiento de decidir y decidir cada vez más, las ayuda a elegir y a optar por una. Y que elegir no quiere decir elegir para toda la vida. O sea, uno puede elegir y empezar a mutar lo que uno va haciendo. Pero lo importante es que si uno espera a tener, nunca vamos a tener la información completa, pero uno espera a tener la validación o todo perfecto para empezar, el tiempo pasa y ahí pierden la información que les puede estar dando el validarlo antes de una manera más rápida y barata. Vamos al caso 3, que es cuando saben que quieren, pero postergan y no accionan. Acá yo lo que hablo es de la reconexión y acción con sentido en este caso. Ejemplo es cuando ya están trabajando en otro proyecto a su trabajo actual, pero les cuesta dedicarle tiempo y energía y que les estanca y desmotiva. O quizás, bueno, están justamente con dos trabajos y cada vez se hace más difícil como dedicarle tiempo a lo que uno quiere hacer, o quizás están buscando otro trabajo y también requiere de tiempo, trabajo y que no sean los resultados, estanca y desmotiva. Entonces, si están en esta situación, lo que les recomiendo es empezar en la parte de autoconocimiento, empezar a reconectar con su motivación inicial. ¿Para qué quieren hacerlo? ¿No? Porque a veces cuando ya saben lo que quieren y o sea, ya lo tienen decidido y van avanzando, lo más importante ahí es la parte de la constancia, la disciplina, la perseverancia, que es muy necesario. Entonces reconecten con el para qué quieren hacerlo, con el impacto que va a tener esa decisión, ese cambio en su vida. Y en el cómo, a lo que le adelanté recién, es el pasar a la acción y no depender de su motivación, sino de no esperen a estar motivadas para pasar a la acción, sino que es necesario que puedan generar un sistema que les sea más fácil pasar a la acción, que sea acorde al objetivo que quieran. Porque generalmente pasa mucho esto de, bueno, tengo que esperar a estar motivada para empezar, cuando en realidad, seguramente alguna vez lo vivieron, que cuando quizás hicieron algo que no estaban tan motivadas para hacerlo, pero dijeron, bueno, lo tengo que hacer igual, lo hicieron, después la motivación y el entusiasmo aparece. Entonces, para, digamos, para forzar, para simplificar, no solo forzar, simplificar la acción y que aparezca esa inspiración y motivación, necesitamos también de tener un sistema que nos ayude a mantenernos en el objetivo. Yo siempre cuento que cuando estaba, digamos, en mi trabajo de independencia y estaba empezando con mi emprendimiento, yo sabía, de 9 a 18 trabajo. Si volvía a mi casa y quería ponerle tiempo a mi emprendimiento, no lo iba a hacer porque no iba a estar motivada, iba a estar cansada. Entonces, lo que hacía era, me anotaba en cursos que me ayudaran a darle forma al emprendimiento, entonces yo ya tenía como ese espacio donde iba a otro lugar, donde me conectaba con, digamos, otra información y me permitía dedicarle un tiempo específico a eso, o me iba a un café y antes de volver a mi casa me ponía, digamos, un rato más con mi emprendimiento, que era lo que yo quería. ¿Motivada todas las veces? No, pero soy muy perseverante y, digamos, pongo mucho foco en lo que quiero, entonces busco esa manera de simplificarme y ir encontrando mis formas que me ayuden a mantener la constancia. Bien, entonces, acá en este punto lo que les recomiendo es que piensen, bueno, lo mismo, cuánto tiempo pueden dedicarlo a la semana y a qué modalidad de generación de ingresos aspiran. Si quieren tener, digamos, un mix en su trabajo de la independencia, de manera independiente, o quieren que su ingreso principal sea de manera independiente. Que ustedes tengan bien en claro, digamos, a qué modalidad de generación de ingresos quieren, para que también su energía esté orientada a eso. Y contactos los mismos, ¿sí? Digamos, si conocen a alguien que ya está en esa misma situación. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda de estas consultitas? Ahí me estaban compartiendo. Pero bueno, cualquier cosa me van dejando. Y ya para esto ya es lo último que quiero compartirles es que tengan en cuenta que más allá de su situación de partida, es preguntarse esto, bueno, pero ¿se puede tener otra vida laboral sin pasar por la incomodidad, sin salir de esa zona de confort? ¿Se puede tener otra vida laboral sin confiar que hay más oportunidades posibles, que hay más opciones de la que estamos viendo? Y además, ¿se puede tener otra vida laboral sin abrirse a la posibilidad de fracasar? Yo, por mi parte, creo que no. Yo estoy segura que concretar un cambio laboral, el que sea, o sea, yo hablo del cambio laboral, pero para el que sea, implica que uno pueda transformarse internamente, personalmente, para que puedan ver nuevas posibilidades y para que cada una pueda asumir un nuevo rol, un rol protagonista de lo que quieren hacer. Porque alguien protagonista hace que las cosas pasen, hacen que las cosas pasen, se hace el tiempo, le pone energía a lo que realmente le importa. Y para mí, esa es la manera de actuar de las personas que aman lo que hacen. Yo soy muy fanática de leer, de escuchar historias, de ver cómo la gente se va superando y la verdad que lo que veo es cuando las personas aman lo que hacen, siempre buscan una alternativa de hacer que las cosas pasen, de ponerle muchas fichas, como se dice acá, muchas fichas a sus sueños, a lo que quieren hacer y siempre encontrar otras alternativas. Y si pueden escuchar, digamos, entrevistas o charlas de eso, lo pueden ver mucho de manera más concreta. ¿Cómo hablan? Digamos, ¿cómo hablan? Siempre es como, bueno, vamos para adelante, se puede, como esa mirada más optimista. Y eso no es que uno es así fijo, sino que uno puede transformarse y puede ver desde otra perspectiva su realidad para encontrar justamente estas nuevas posibilidades y momentos en los que puede diseñar una nueva acción. Así que, como protagonista que sos, y te voy a dejar esta pregunta para que te lleves, es, que te preguntes qué compromiso querés asumir, ¿no? ¿Qué compromiso querés asumir en relación a tu vida laboral? ¿Qué querés llevarte de esto que fuimos conversando? Porque justamente cuando uno se compromete a algo que quiere, en algo en que confía, en algo en que le resulta importante, es cuando van apareciendo estos resultados. Porque para crear algo que realmente tenga un sentido, se necesita estos procesos en los que asumimos un compromiso sostenido en el tiempo. Bien, a ver, alguien escribe acá. Bueno, yo dudas no. Comparto totalmente lo que pasa. Mucha incertidumbre y miedo. Bien, bien, bien. Bien, George, sí. Y ahí está, bueno, cómo uno elige responder ante esa incertidumbre y miedo. O sea, esa incertidumbre me ayuda a encontrar otra alternativa o me hace, digamos, seguir viendo la misma información o reafirmando lo que ya estoy pensando. Entonces, ahí es también ver de qué manera, como decía al principio, de qué manera uno responde a lo que quiere. Bueno, para cerrar, es que vamos a estar trabajando en el reto de 21 días, ya hice varias ediciones para impulsar su vida laboral, para definir objetivos motivadores de corto, mediano y largo plazo. El reto está orientado a eso, hacemos todo este trabajo también de, digamos, autoconocimiento, vamos de lo interno a lo externo, basándonos en el autoconocimiento, pero bajándolo a acciones concretas y que terminen con el reto, con un objetivo bien claro que les dé esa dirección. Además, tenemos sesiones de coaching donde vamos a estar ahí conversando cara a cara para que me puedan hacer, digamos, todas las consultas en base a su situación. No sé si alguna tiene alguna consulta. A ver, esto no me queda acá. A ver. La fórmula mágica. Claro, sí, yo sé que todos buscamos la fórmula mágica. La fórmula mágica para cambiar. Me encanta, me encanta. Gracias, George, por compartir. No hay fórmula mágica, creo que la fórmula uno mismo la crea. Y que eso es lo lindo, digamos, que uno mismo pueda crear su propia fórmula, porque lo que quizás a mí me funcionó, por eso te comparto el rol de facilitadora, porque lo que a mí me funcionó, o sea, yo haría muchas cosas diferentes, y eso lo comparto desde mi experiencia también. Digamos, cada uno puede encontrar su propia manera de hacerlo. Y sostenerse y mantenerse en estos puntos de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo paso a la acción? Y después, ¿con qué recursos cuento para hacerlo? Y si aparece el contexto, esto de la incertidumbre, los miedos, digamos, preguntarse, tomen esas cuatro preguntas, digamos, le pueden hacer una captura de pantalla. Para pensarlos desde ese lugar, para abrirse a pensarlo distinto, porque a veces, muchas veces, actuamos en piloto automático. Entonces, para salir de ese piloto automático y generar una nueva respuesta, nos tenemos que dar un stop, una pausita, para pensarlo distinto. Pienso las muchas aristas del tema y me preguntaba en qué te centras en el reto, en que definamos eso que queremos hacer y después ver cómo lo haríamos, Cecilia. Sí, en realidad yo trabajo, quisiera pasar, sí. Por ejemplo, yo trabajo en relación de dependencia y quisiera pasar de autónoma. Sí, lo que yo trabajo, o sea, en el reto es sí, un paso a paso, primero para definir qué es lo que quieren, ¿no? Trabajamos la primera semana que se conecten con, digamos, qué es, cómo quieren sentirse, les doy técnicas para que, si no saben lo que quieren todavía, puedan definirlo, que empiecen a enfocarse. La segunda semana trabajamos sobre las barreras internas que aparecen en ese momento, los miedos, el tema del dinero, porque siempre, como les decía antes, en mi curso pongo la parte del dinero, temas de dinero, pensamientos que aparecen, cómo trabajar la autoconfianza, y la tercera semana sí diseñamos un objetivo concreto. Con respecto al trabajo en relación de dependencia, hay un ejercicio donde trabajamos lo que yo llamo, en esta presentación no lo incorporé, la reinvención total, donde les hago definir a qué tipo de reinvención aspiran, donde yo hablo de una reinvención parcial si quieren dedicarse al mismo rubro, pero no cambian su modalidad cambian su modalidad de trabajo. Por ejemplo, una contadora que trabaja para una empresa multinacional quiere trabajar de manera independiente. Bueno, eso es una reinvención parcial. Una reinvención total es, por ejemplo, mi caso, que trabajaba otra cosa y quería hacer algo totalmente distinta y además quería emprender. Entonces, son dos aprendizajes diferentes y yo hago mucho hincapié en eso. Por un lado está en el rol profesional, en lo que yo quiero hacer, y después el segundo punto es cómo lo monetizo, cómo genero ingresos con esto que quiero hacer. Porque muchas veces se confunde y al confundirse el qué de lo que quiero hacer, digamos, sale perdiendo, porque aparece el tema de, bueno, no voy a llegar a fin de mes, no puedo generar lo suficiente, entonces lo que trabajamos es en esos dos aspectos. También con el tema hay un bonus que es cómo saber si la mejor opción es emprender. Hay diferentes bonus sobre planificación, sobre dinero y sobre mindfulness que trabajé con otras emprendedoras el año pasado, así que está bien orientado a eso. Cualquier duda igual me pueden escribir por mail y me cuentan más sobre su situación y yo les respondo y les cuento si es aplicable o no es aplicable para su situación. Siempre es para que les sirvan y lo más importante es que lo apliquen. Hay acompañamiento continuo donde vamos compartiendo sus consultas y además sesiones en vivo para que así, micrófono abierto, me vayan compartiendo ustedes sus situaciones y cómo guiarlas para que puedan avanzar. Buenísimo, buenísimo, Lucila, que quieras trabajar de manera autónoma. Gracias, gracias a todas que se conectaron. Bueno, acá la última era eso. Muchas gracias. Mucho para pensar y analizar. Bueno, gracias, Romy, gracias. Gracias, gracias a todas por conectarse. Y si quieren seguir trabajando, las veo en el reto y seguimos hablando por ahí. Les mando un beso.